Hoy les voy a hablar acerca, estamos viendo la vida de José, y este tema se llama José, el trabajador próspero. Así le puse. Y vimos cómo José tuvo 6 trabajos, y en los 6 fue fiel, así como usted, ¿verdad que sí? Y él fue pastor, fue mensajero, trabajó en intendencia, fue mayordomo. Después, donde nosotros terminamos la semana pasada, él fue carcelero en la cárcel, ¿se acuerda? Entonces, allí en el capítulo 39 dice que el jefe de la cárcel le entregó en la mano de José el cuidado de los presos. Y todo lo que hacía ahí, dice el versículo 23, que no necesitaba, 39:23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Pero ¿por qué permitió Dios que estuviera en la cárcel? Porque Dios siempre tiene un propósito, acuérdense de eso. Entonces Dios estaba con José, y lo que él hacía, donde estuviera, escuchen, Jehová lo prosperaba. Esa es la bendición de Dios en la vida, que Dios quiere derramar en la vida de cada uno de nosotros. Donde quiera que trabajemos, donde quiera que estemos, lo que hagamos, Dios lo quiere prosperar. Entonces, en el capítulo 40, dice, aconteció, versículo 1, después de estas cosas, que el copero del rey, otro trabajador en la casa del faraón, y el panadero, ¿hay algún panadero aquí? No. Sí, hay algunos aquí, bien. Dice, ¿algún copero? No, esa chamba ya no. Dice que el copero y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Delinquieron. No dice qué, pero hicieron algo que no estaba correcto. Como trabajadores algo hicieron. Versículo 2, y se enojó el patrón, pues claro. ¿Qué creías? ¿Que cuando llegas tarde al trabajo que te premie el patrón? Pues no, se enoja el patrón. Hay que llegar temprano. Entonces dice que se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. A lo mejor la sema le salió, le puso sal en lugar de azúcar, quién sabe, algo pasó. Dice el versículo 3, y los puso en prisión, o sea, hicieron algo grave, los metieron al bote. Dice, en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Mire, usted puede ser bendición en cualquier lado que esté. Si usted camina bien con Dios, camina reflejando las virtudes de Cristo, y donde quiera que usted esté, ahí usted es bendición. José estaba en la cárcel, y meten a la cárcel a estos 2. Dice el versículo 4. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José también. Ya te llegaron otros 2, José, cuídalos. Y él les servía, fíjese, José les servía a los pillos estos. Y estuvieron días en la prisión. Ahí estaba cumpliendo fielmente su trabajo de carcelero, siendo él un preso. Versículo 5. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró. Yo quiero que note lo que viene a continuación. Y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Yo quiero que usted note un rasgo en José. Todo lo que estaba pasando, lo metieron a la cárcel injustamente, pero allí encontró chamba. ¿Ve? O sea, donde quiera que un justo anda, Dios le da trabajo. Y lo hacía bien. Pero estaba en la cárcel, en la misma aflicción que ellos, y se puso a ministrarlos. ¿Qué clase de joven era este muchacho? O sea, no estaba como ellos todos con rostros tristes. No, al contrario, los ve. Porque él era un joven trabajador que miraba las cosas tan distinto como la gran mayoría, desgraciadamente, de las personas, todo mundo se aflige y no, nunca piensan que si Dios permitió algo es porque Dios tiene un propósito. Y José estaba allí, ahora ya ministrándoles, ¿qué tienen? No, no se preocupen, cuéntenme el sueño, Dios a mí me ha dado un don. Dice el versículo 9, entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba, y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del faraón, y daba yo la copa en mano del faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. O sea, alguien que camina con Dios así siempre tiene una palabra. Siempre, en cualquier circunstancia. ¿Oyeron eso? ¿No quisieras ser tú así? ¿Cuántos quieren ser así? Yo dije poquitos. Yo pensé que se iban entonces. Yo quiero ser como José. Esté como esté, siempre tener una palabra que compartir con otros. Y no ser del montón de amargados del mundo. Y tener siempre una palabra. Entonces dice, en el versículo, ¿qué me quedé? En el 13. En el 12, y le dijo José, esta es su interpretación, los tres sarmientos son tres días. Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza, y te restituirá tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Versículo 14, fíjate lo que le dice José, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, o sea que vuelvas a ser restituido ahí con el Faraón. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Yo quiero que ustedes noten lo siguiente. ¿Por qué no dijo prisión? Qué increíble, ¿no? Dijo, y me saques de esta casa. Estaba en la cárcel. Porque para el cristiano, al que es espiritual, entiende, repito, que cualquier cosa que le sucede, Dios tiene un propósito. Y no se deja llevar por sus sentimientos y sus quejas y sus amarguras. Sabe que el cristiano que entiende esto, que tiene ensanchado el entendimiento, entiende precisamente que Dios tiene un propósito. ¿Que Dios tiene qué? Un propósito. Entonces, yo no sé qué situaciones estás pasando tú en tu trabajo. Cualquier situación, Dios tiene un propósito. Dios quiere darte siempre una palabra, pero quiere que tengas la actitud correcta. Entonces le dice al copero, oye, cuando estés allá enfrente del faraón, pues acuérdate acá, no, dile que pues acá están los cuates, están injustamente, estoy en la cárcel. Dile que para que me saque de esta casa. Versículo 15. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos. Fíjate cómo él recordaba eso. Y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Yo no he hecho, yo soy inocente. Versículo 16. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, le dijo a José, fíjate que yo también soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, los tres canastillos tres días son. Al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti. O sea, te van a aplicar la guillotina, mano. ¿Cómo la ves? No era el mismo mensaje, ¿se fijan? Que el otro. Pero escuchen, no tuvo temor de decir la verdad. A veces la verdad es agradable, pero a veces no. Y no debemos de tener temor de decir la verdad. Y José dijo, pues fíjate que pues te van a cortar la cabeza, ¿cómo la ves? Y dice en el versículo, ¿estoy en cuál? En el 19, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes. y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, le cortó la cabeza. Versículo 21. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, lo restituyó como José le había dicho, y dio éste la copa en mano de Faraón. Versículo 22. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como le había interpretado José. 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. Qué mala onda, ¿no? ¿No creen? Ahora, escúchame bien. Dice la Biblia que tú y yo estamos para hacer el bien. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Nosotros estamos para hacer el bien. Esa es nuestra responsabilidad como cristianos. Nos devuelvan el favor o no, nosotros no lo hacemos para que nos devuelvan el favor. Nosotros lo hacemos porque somos gente con ley, gente con la ley de Dios, gente que nos gobierna, y nosotros no hacemos las cosas buenas o bien las cosas para ser recompensados por los hombres, no. Entonces, dice que se olvidó, no se acordó. Entonces tú recuerda esto, tú le puedes hacer un bien a alguien, pero él se le olvida el bien que tú le hiciste. Como nunca se me olvidará un caso de una familia que llegó, esto sucedió cuando estábamos en el otro local enfrente, y llegó, fue un jueves, nunca se me olvidará, unos 12 años, 13, 14 tal vez, y terminó la reunión del jueves, y se fue toda la gente, y como siempre soy el último que me voy, ¿sí sabían eso? Yo siempre soy el último. Yo ando saliendo aquí 10:30, a veces hasta las 11, porque las ovejitas pues necesitan sus nalgaditas a veces en persona, ¿no? Y a veces que uno las arrulle, y bueno, platico con la gente. Entonces, de pronto miro hacia el auditorio, y estaba una familia ahí sentada, y veo el reloj, ya eran casi las 11 de la noche. Entonces yo me acerco y les digo, ¿qué les pasa? ¿Por qué están aquí? Pues es que no tenemos dónde dormir, venimos de tal ciudad, no tenemos nada, no hemos comido, no nada. Inmediatamente dije, bueno, vamos a ver ahorita, me organicé, les conseguí comida, les conseguí dónde durmieran. Al otro día les conseguí trabajo, o sea, Dios movió de esa manera así muy rápido. No tenía nada. Al siguiente día fui y compré unas camitas, traían niños. Sencillas, si usted quiere unos catres, pero bueno. Lo hice con buena intención, porque pues yo estaba mirando y la Biblia dice que si ves que tu hermano tiene necesidad y cierras tu corazón, pues el amor de Dios no mora en ti. Entonces les ayudamos. Y les conseguí trabajo, fíjense. Fui con un hermano y le dije, oye, fíjate que hay una familia así, así. ¿No les puedes dar trabajo? Y me mira, sí, les doy trabajo, me dice, para ayudarles. Total, les ayudamos. Y pasó el tiempo, y después ellos se independizaron del oficio que aprendieron con este hermano. Se independizaron, aprendieron el oficio, pusieron su negocio. Y Dios los prosperó bien tremendo, que compraron su casa, pusieron su negocio, compraron su casa, tenían camionetas, Dios los prosperó. Y de repente, ¡pum!, se fueron, diciendo que los tratábamos mal. Y yo dije, ¡ah! Oh. O sea, de esas veces que tú dices, híjole, pues no me explico. Y pagaron mal. Pero la responsabilidad de nosotros es ¿qué? Hacer el bien. Si la gente a la que tú le haces el bien no responde de la misma manera, eso es problema de ellos. ¿Entienden? Nosotros tenemos un compromiso con Dios de hacer el bien. ¿Sí? De la ayuda mutua, dice la Biblia, no os olvidéis, porque el Señor se agrada de tales sacrificios. Entonces José hizo un bien y le pagó mal. No se le olvidó allá en la cárcel. Y dice el capítulo 41. Vamos ahí. Dice: aconteció que pasados 2 años. Ay, no puede ser. Pobre José. ¡Qué tremendo! Pasados 2 años. Tuvo Faraón un sueño. O sea, si no hubiera cenado muchos tacos, no tiene un sueño. Y José sigue ahí. Dice, tuvo un Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río en el sueño. Y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, eran suizas. Y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, como las de aquí de Ameca. Y enjutas de carne, o sea, todas flacas, la carne toda pegada a las costillas. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Ese es el sueño que Faraón tuvo. Y que las vacas de feo aspecto, las amaquenses, y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas suizas, hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Y se durmió de nuevo, o sea, como se sobresaltó. Y dijo, ay, qué sueño, ¿no? Y se volvió a dormir. Y soñó la segunda vez. Digan segunda vez. Eso va a ser importante. Soñó por segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. Y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y a las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón y aquí que era un sueño. Y sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu. Estaba inquieto. ¿Le ha pasado a usted alguna vez así? Que tiene un sueño así y como que está así inquieto. Así amaneció el Faraón. Y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, entre ellos Walter Mercado, acuérdense, o el tatarabuelito de él, pues, para que ahí todavía. Y a todos sus sabios, y entre ellos ahí iba Carlitos, mi hermano, el profeta. Y les contó Faraón sus sueños. Mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Versículo 9. Entonces, después de 2 años... ¡Qué mala onda ese cuate! ¿Sabes qué? No seas mala onda tú. ¡No! ¡Qué horrible es ser mala onda! ¿Verdad que tú no eres mala onda? No seas mala onda. Siempre trata de hacer el bien. Sin mirar a quién, como dice el proverbio chino. Dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, diciendo, ¡me acuerdo hoy de mis faltas! Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche. Y cada sueño tenía su propio significado. Y estaba allí con nosotros un joven de Guadalajara. Un joven que trabajaba en el Seguro Social, que trabajaba en el ISSSTE, que era mecánico. Un joven cristiano, un joven hebreo. Este era siervo del capitán de la guardia. Y se lo contamos el sueño. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Se cumplió. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. O sea que se peinó. Se bañó y se peinó. Versículo 15. ¿O tú llegas greñudo al trabajo? No, ¿verdad? ¿Te lavas la boca cuando te levantas? Y más te vale, porque si no, imagínate. El tufo ahí en el camión. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño. Y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti. Fíjese qué interesante. He oído hablar de ti. ¿Cómo la ves? ¿Qué onda con la gente que habla de ti? ¿Hablará bien o hablará mal? ¿Cómo habla la gente de ti? No, ese es bien tranza. No, ese es bien irresponsable. No, ese es bien flojo. Ese es muy trabajador. No, mira, con ese es garantizado el trabajo que tú vas a hacer con él. Ese hace negocios limpios. ¿Cómo habla la gente de ti? Bueno, la fama y la buena fama corren. Y a Faraón le llegó la buena fama del trabajador José. Y le dijo, vente para acá porque te voy a ofrecer un mejor trabajo. Acuérdense que era carcelero allí. Nada más que era un trabajo sin paga. Entonces le dice, he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, fíjense la humildad del muchacho, no es en mí, no soy yo. ¿Ven? Es un don que Dios me ha dado a mí, pero no está en mí. Yo no produzco nada. Dios será el que te dé respuesta propicia a Faraón. Dios va a ser el que le va a dar respuesta. ¿Pero a través de quién? De José. Dios siempre tendrá una palabra para alguien que esté en necesidad, pero te quiere usar a ti. ¿Entiendes? A ti. Versículo 17. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras siete vacas subían después de ellas, flacas, feas, dice, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad, dice, en toda la tierra de Egipto, salvo allá en Ameca. Y las vacas flacas, dice, y feas, devoraban a las siete primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté, dice Faraón, 22, y vi también, soñando, que siete espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras siete espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, más aún, no hay quien me lo interprete, no hay quien. Versículo 25, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo, tenía una palabra. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Faraón, escucha, mira, las siete vacas hermosas, siete años son, y las siete espigas hermosas son siete años. El sueño es uno mismo, rey. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años. Y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano, siete años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón, lo que Dios va a hacer. Le ha mostrado a Faraón, versículo 29. He aquí, dice José, vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Digan todos abundancia. Ok, versículo 30. Y tras esos siete años de abundancia, seguirán siete años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Era un presagio y una profecía terrible. Versículo 31. Y aquella abundancia de los primeros siete años no se echará de ver, a causa del hambre que seguirá, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño, el sueño a Faraón dos veces, digan otra vez dos veces, escucha bien, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Escúchame bien, cuando Dios te habla una vez, es importante, ¿verdad? Cuando Dios te habla dos veces, ¿qué dice allí? Es firme de parte de Dios, urge que obedezcas. ¿Cuántas veces te ha hablado el Señor? ¿Qué sé yo de qué? Cada quien tiene su relación con Dios, ¿no? ¿Qué te ha dicho el Señor? Necesitamos atender la voz de Dios. Le dice, mira, Faraón, dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacer lo que está diciendo Faraón. Versículo 33, por tanto, y le da una palabra, fíjate, sabia. Provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. ¿Qué tipo de personas quiere un patrón y un dueño de una fábrica o de una empresa? ¿Qué tipo de personas quiere que trabajen para él? ¿Flojas? No. Fíjate lo que le dice José. Mira, necesitas poner a un varón prudente y sabio. Tú y yo necesitamos desarrollar la prudencia y la sabiduría. Tú debes distinguirte varón y mujer, ahí donde tú laboras, como una mujer prudente, no chismosa. Como un varón prudente y sabio, que sabe ubicar las cosas en su lugar, que es responsable, que es honrado, etcétera, etcétera. Versículo 34. Haga esto Faraón. Está aconsejando al rey, imagínate. Y ponga gobernadores sobre el país. Y quite la tierra de Egipto, quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. O sea, hay que cegar todo, la abundancia que vendrá. Y dice el versículo 35. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Escuchen bien, hay tiempos buenos y hay tiempos malos. ¿Cuántos dicen amén? Hay tiempos donde hay abundancia, pero hay tiempos donde hay escasez. Hay tiempos durante el año en los cuales la cosa se pone como las vacas flacas, feas. Pero hay tiempos durante el año en que engordan las vacas y están bien bonitas. Y está la bendición de Dios, pero también acuérdense lo que dijo Jesús. Estamos en el mundo y en el mundo tendremos aflicción. Y si, por ejemplo, el país sufre un quebranto económico, nosotros, aunque somos cristianos, también vienen las consecuencias y nos afectan. ¿Sí o no? Entonces, aquí hay sabiduría. Y el que entienda, ahí va. Le dice, mira, guárdate esto, haz provisión para que el país no perezca de hambre. Versículo 37. El asunto pareció bien a José y a sus siervos. ¿Dónde estoy? 37. Y el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿En quién se fijó José? El Faraón, perdón. ¡Qué casualidad, oiga! ¿Le parece que es casualidad que el Faraón se haya fijado en José? ¿Les parece que fue casualidad que el carcelero se fijara en José? ¿Les parece que Potifar casualmente se fijó en este muchacho a ver si funcionaba? No, Dios estaba con José. Dios está contigo. Pero necesitas ser una persona como José. Dice el versículo, fíjate, yo quiero que veas esto. El Faraón, el rey más pagano que existía, dice, hallaremos otro en quien more el Espíritu de Dios. Tenía más discernimiento que muchos cristianos. ¿Cómo está eso? ¿Saben por qué? Era tal el testimonio de José que aún le aclaraba las mentes a los que estaban alrededor de él. Es que, hermanos, cuando Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, no nos imaginamos qué nos dijo Jesús cuando dijo esas palabras. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes, la luz que hay en ustedes, la luz de Dios, la verdad de Dios, tiene tanto poder para iluminar las mentes de las personas. que están a tu alrededor. Qué importante es entonces que nosotros cumplamos el propósito en el trabajo donde Dios nos ha puesto. ¿Para qué nos puso allí Dios? Recordando un poco. Para, número uno, obtener nuestro sustento. ¿Sí? Número dos, para obtener recursos para apoyar la obra de Dios. Y número tres, para hacer luz. ¿Qué más dice? 39. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, le dice. Y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Órale. Le está dando una chamba. Le está dando trabajo. ¿De qué? Fíjate dónde empezó. De ser un pastor, un mensajero. Trabajó haciendo el aseo en la casa de Potifar. Después fue carcelero. Y fíjate dónde está, a dónde está llegando. Así se empieza, hermanos. Hay personas que buscan un trabajo, pero la quieren de gerente. Y nunca empezaron desde abajo. ¿Sabes que la gente que ha destacado en los distintos ámbitos de la vida comercial o económica de un país, la historia lo marca? Era gente, muchos de ellos eran gente bien sencilla. El dueño el que fundó las tiendas estas Walmart, es la empresa más grande del mundo, hermano. Tiene más de 1,000,000 de empleados alrededor del mundo. ¿Saben cómo empezó? Vendiendo de a poquito en los ranchitos, en una camionetita. Dijo: todos son bien careros y nadie se acuerda de los pobres. Tengo una idea, dijo. Y fue y compró. Hizo un préstamo de $1,800. Fue y compró tipo pantuflas, zapatos así sencillos, que se los dieron a $2. En las tiendas costaban $7 y él los dio a $3. Y llegó a un pueblito con un megáfono y con música así, ¡pum, pum, pum! ¡Vengan, he traído zapatos para todo el pueblo! En una hora se le vendió todo. Pensó en el pobre. Y hoy, ya murió ese hombre, pero es la empresa más grande del mundo. ¡Wow! Y bueno, les podría contar muchas historias, no me queda tiempo, de gente cómo se desarrolló. Yo conozco gente que llegó a ser hasta accionista en una gran empresa, pero empezó barriendo. Fíjense nomás. Hermanos, para nosotros no está nada cerrado. Los cerrados somos nosotros acá arriba. ¿No es cierto? Entonces, fíjate, seguimos con la historia. Te voy a dar una chamba nueva, José. Tú estarás sobre mi casa y sobre su casa del reino, hermanos. Dice: y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú, ¿eh? O sea, ¿de qué le dio el empleo? Del segundo del faraón. Híjole. Ganaba una lana. Dice que sus ropas de José, su educación y donde él vivía, pues era el palacio, hermano. Versículo 41. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Yo quiero, hermanos, que retrocedamos 10 segundos. ¿Cómo empezó todo el asunto de José? Lo vendieron sus hermanos por envidiosos. Acuérdate de esto. Cuando alguien te tenga envidia en tu trabajo y te eche polaca barata, no, por favor, hermano. Al contrario, reacciona así y di: Señor, estás tratando conmigo, me quieres promover, ¿verdad? Porque eso es lo que va formando el carácter, el conflicto, ¿no es cierto? Y José llegó a ser el segundo de Faraón, versículo 42. Entonces Faraón, fíjate lo que hizo, se quitó su anillo de su mano y le dijo: a ver, dame tu mano, José. Y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Yo traía las garras de Milano. Lo llevó a las fábricas de Francia y le puso un traje de lana virgen de 120 hilos. Y puso collar de oro en su cuello. Mira, quítate el collarcito pirata que traes ahí, de hojalata, y le puso un collar de oro, hermano. ¿Fue casualidad eso? No fue casualidad. Con Dios no hay casualidades, hermano. Ponga una señal allí y vaya a Proverbios 22, 29. Vamos rápido. Vamos bien. Proverbios 22, 29. Le puso el anillo, le puso un collar, le vistió con las mejores ropas. ¿Qué dice Proverbios 22, 29? ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Así es que si tú dices, a mí Dios no me bendice, empieza a ponerte las pilas y vas a ver cómo Dios te bendice. Volvamos a la historia. Versículo 43. Lo bendice Faraón, versículo 43, y lo hizo subir en su segundo carro. Y pregonaron delante de José, doblen la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Fíjate, lo subió de nivel de empleo. Lo bendijo, le dio autoridad. Versículo 45, llamó Faraón el nombre de José, Zafnat Panea. Qué feo nombre. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. 46. Era José de edad de 30 años. Qué increíble, ¿no? Joven. Joven y ya era gobernador de Egipto. Qué increíble historia. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Imagínatelo en su carro así, jalado por aquellos caballos árabes de pura sangre, y él con su medallota de oro así. Y con su gorro de egipcio, y todo vestido como un rey, como todo un gobernante, y salió a reconocer toda la tierra de Egipto. Y dice en el versículo 47, en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó. Esto es muy importante. Guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Versículo 50. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Escuchen el versículo 51. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios, Manasés significa fructificar, ¿sí? Olvidar, perdón. Significa olvidar. Manasés significa ya olvidé, en hebreo. Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Este aquí trabajo es todo lo que pasé antes de llegar aquí. ¿Dios me hizo qué? Digan todos olvidar. ¿Qué significa eso? Que no había rencor en su corazón. Y muchos de ustedes están amargados con el compañero ahí porque les echa política. Y porque va y los acusa mal con el jefe. Y están ahí todos amargados y lo ves. La Biblia dice, él te mandice, tú bendícelo. ¿No dice así la Biblia? Yo quiero que ustedes y todos aprendamos esta lección. Porque de esa manera van a prosperar en su trabajo. Entonces José dice, dijo, Dios le dio un hijo y le puso Manasés porque Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Esa frase, toda la casa de mi padre, no significa que ya se me olvidó mi papá, ya se me olvidó mi mamá, ya no me acuerdo de ellos. Ya no, no, significa yo no tengo ningún rencor. Yo, significa yo no tomo en cuenta nada de lo que me hicieron mis hermanos. ¿Y cuántos de ustedes están amargados con algún familiar? Y quieren prosperar, ¿no? Necesitan perdonar. ¿Qué fue lo que hizo José? Perdonó. Pero qué interesante. Le da un hijo y le pone, ya olvidé. Qué nombre, ¿no? Entonces cuando iba creciendo, ay, ya mi olvidadito, qué bonito. Y cuando empezó a crecer, ya olvidé, ven para acá. Ve a la esquina y tráeme un kilo de tortillas. Y ahí va, ya olvidé. Y cada vez que lo veía a su hijo, decía, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en la cruz? No les tomes en cuenta este pecado. Perdónalos, Padre. No saben lo que hacen. Escúchame bien. Cada vez que tú veas a la cruz, ya olvidé. ¿Entienden? Cada vez que Cristo te ve a ti con la sangre, cubierto con la sangre de Cristo, Dios dice, ya olvidé. ¿Están entendiendo? El que entiende, entiende, el que no, pues yo ya no puedo hacer nada. Es imposible. Ya olvidé. ¿Ya olvidaste? Fíjate, ese olvidar no significa borrar de la memoria. Porque algunos definen mal el perdón, dicen, mira, hasta que ya se te olvide, hasta entonces ya, perdonaste. No. En tu memoria siempre va a quedar grabado lo que pasaste. Siempre. Pero si tú perdonas, tu corazón se sanará, pero en tu mente siempre lo recordarás. Siempre. Entonces es un falso concepto. Entonces José dice, ya olvidé, Dios me hizo olvidar todo, he perdonado. Y dice el 52, y llamó el nombre del segundo Efraín, que significa fructificar. Porque dijo, Dios me hizo fructificar. ¿Quién lo hizo fructificar? Pero él hizo su parte. Él se comportó como un hijo de Dios. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¡Wow! Y tiene a su segundo hijo y le llama fructífero, fructificar. Y cada vez que miraba a su primogénito, ya olvidé. No hay nada en mi corazón contra mis hermanos, ni contra el copero del rey que se le olvidó 2 años. No hay nada contra la esposa de Potifar. Ya olvidé, yo no soy un hombre amargado. Yo soy un hombre diferente. José era un hombre diferente. Tú y yo debemos de ser diferentes. No debemos de ser gente amargada. Cuando hay una situación con otra persona, tú perdona. Si el otro se amarga, ese es problema de él. Tú guarda tu corazón sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Entonces miraba a su, ya olvidé, a su primogénito, y luego miraba al otro y decía, fructificar, ven para acá. Qué nombres, ¿no? Usaban. Porque Dios me hizo fructificar, escuchen, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Qué? Escribe un libro de esto, profeta. No, ya está escrito, ya para qué escribo. Está impresionante esta historia, ¿no? ¿No les impresiona? 30 años, hermano. Con un corazón limpio, fructificado, a donde quiera. Mira, escúchame bien lo que te voy a decir. A todos los hijos de Dios, a todos, en algún momento de su vida, en algún momento de tu vida, vas a tener lo que yo he llamado la prueba de fuego. En algunos es de una manera, en otros de otra manera. Pero Dios va a probarte. Unos de una manera, otros de otra. Si tú, cuando se te presente esa prueba fuerte, logras Manasés, logras dar a luz tu Manasés, ¿entienden? Si tú no das a luz tu Manasés, no puedes dar a luz tu Efraín. ¿Entendieron? El que entienda, bienaventurado. Muchos se quedan estériles porque no perdonan, porque siempre se la viven peleando, amargados y quejándose. Esa no es la voluntad de Dios. Y la prueba de José fue que sus hermanos, todo lo que le hicieron. Yo les he contado algún episodio en mi vida. Yo tuve mi prueba de fuego, que fue la prueba que me catapultó hacia el lugar que hoy tengo, fíjense. Cuando iniciaba esta congregación, cuando yo salí de la iglesia donde yo nací, que oraron por mí, y aquí hay algunas personas que estaban. ¿Quiénes estaban cuando oraron por mí? ¿Estaba usted? ¿Tú estabas también? ¿Verdad? ¿Tus papás? ¿Alguien más allá? Aquí hay algunos que estaban hace 24 años. Y el pastor y los líderes nos bendijeron. Nos recogieron una ofrenda, que entre otras el pastor se quedó con ella. Esa fue la primera. Pero Dios me dijo, déjasela. Y yo se la dejé. Y empezamos esta congregación. Y empezó a crecer. Pero empecé a recibir unos ataques que tú dices, pero, a ver, ¿cómo? No entiendo. Si Él es el pastor, Él es mi pastor, ¿por qué me ataca a mí y a mi esposa de esa manera como lo está haciendo? Y se soltó como Nerón contra los cristianos, pero sin piedad, hermano. No tengo tiempo para explicarle, pero fue una cosa tan horrible que yo estaba totalmente desconcertado, hermano. Y decía que yo había hecho un montón de cosas, puras mentiras, hermano. Y yo iba con Dios y le decía, Señor, tú sabes que no es cierto. Yo me ponía como los perros cuando se enojan, ¿cómo se les paran aquí arriba? ¿Ha visto así? Y así iba yo, ¡ah!, me ponía, ¿no? ¡Ah! Y le decía a Dios, Señor, ¿por qué permites eso? Y Dios guardaba silencio, fíjate. Yo le decía, ¿por qué permites que me calumnie así? No es cierto lo que está diciendo, lo que dice de mí. Son puras mentiras. Y recuerdo, mira, como si fuera ahorita, hace 24 años, Dios, aquí oigo su voz, me dijo, ¿es verdad lo que está diciendo de ti o es mentira? Yo le dije, tú sabes que es mentira, entonces ¿para qué te preocupas? Preocúpate si fuera verdad. Y siguieron los ataques, hermano. Llegó un momento en que la amargura empezó a desarrollarse. En ese momento me fue muy claro. Yo sentía punzadas en mi corazón. Pues decía, no, ¿cómo? Es inexplicable. Que siendo el pastor, me en lugar de apoyarme, me quita. Y aparte de eso, me agrede y me calumnia. ¿De qué se trata entonces? Y la amargura me empezó a ganar. En ese momento, el crecimiento de la incipiente casa de oración que empezaba, se detuvo, hermano. Y yo fui con Dios y le dije, Señor, ¿qué está pasando? Y me dijo, lee la historia de José. Por eso, no sé, es de mis favoritas, aunque no hablo muy seguido de ello. Y me acuerdo que agarré mi Biblia y me hinqué, así a orilla de la cama, y estaba ahí con mi Biblia. Y empecé a leer la historia de José, todo lo que le habían hecho. Cuando llego a este punto, hermano, que acabamos de leer 51 y 52, que tuvo a sus dos hijos, claramente Dios me dijo, si tú no olvidas lo de la casa de tu padre, no puedes, si tú no puedes dar a luz, gestar tu Manasés, no puedes gestar ni dar a luz tu Efraín. Y yo entendí, hermano. Mira que entendí que en ese momento yo empecé a llorar y le pedí perdón a Dios y limpió mi corazón. Cuando yo me levanté de ese lugar, me levanté un hombre transformado. Y de ahí hasta la fecha, la bendición de Dios no ha parado. Pero esa fue la prueba de fuego para mí. ¿Entiende? Pude olvidar. Cuando yo recuerdo eso, lo hago sin amargura. Al contrario, digo, gracias Señor. Fíjate nomás. Gracias Señor, porque eso fue lo que me catapultó a la posición en la que hoy estoy, hermano. Yo no pude haber visto la fructificación si me amargo la vida. Pero algunos de mis contemporáneos que salieron de esa misma congregación están todos amargados, hermano. Y es triste. Y yo hablaba con ellos y les decía, perdónalo, no lo perdono. ¿Por qué me hizo eso? Perdónalo. Y no quisieron. Y hoy están amargados y sin fruto. Y Dios, hermanos, me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción. Esa es la lección. Dios me prosperó en el trabajo secular, Dios me ha prosperado en el trabajo espiritual, pero no ha sido gratis, hermano. Tenemos que aprender a tener el corazón de Dios. Terminamos. Versículo 53. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Déjeme compartirle el último principio espiritual. Hay tiempo de escasez, tiempo de abundancia. Cuando hay abundancia, hermano, escúcheme, por su bien, ahorre, guarde. ¿Por qué le llaman la famosa cuesta de enero? Porque en diciembre todo mundo recibe su salario, su caja de ahorros, recibe su aguinaldo y recibe dádivas y recibe, y la cuenta en el banco se crece, pero la gente no, es una chulada. Empiezan a aventar y a firmar por todos lados y luego dicen que al cabo en enero Dios dirá, pues ya te dijo que eres un hermano que no ha entendido. Y luego ahí está haciendo cola, fila en el Monte Pío. Para sobrepasar y sobrellevar la cuesta de enero. Déjame decirle una cosa, hermano. En mi experiencia como un simple cristiano, nada más. Yo no sé, en 30 años que tengo de cristiano, yo no sé lo que es la cuesta de enero. Yo no sé lo que es eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios me ha hecho entender que cuando Dios me bendice, yo doy mis diezmos, bendigo mi familia y guardo tantito. Y siempre tengo mi guardadito. Porque a veces escasea y de ahí. ¿Qué onda, mis estimados montepíos? Aquí hay un principio entonces, finalizamos. Versículo 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en toda la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venía en Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Pero José tenía. ¿Por qué? Porque administró de la abundancia que Dios le dio. Cuando tú ganas un peso, fíjate bien, no gastes todo el peso, y peor, no gastes 1.20 o 1.50. Gasta lo más que puedas, 90 centavos. Y guarda 10 centavos. Porque de esa manera, tú tendrás no solo para los tuyos. Hermanos, Hemos pasado quebrantos en el país, ¿no es cierto? Déjame decirle una cosa, escuche bien. En la administración de la congregación, nunca hemos estado endeudados, hermano. Fíjese, todo esto que se ha hecho ha sido por la bondad de Dios, pero la fidelidad de ustedes. Pero si los administradores no somos fieles, nosotros no sabemos lo que es deber, hermano, de verdad. El problema no está en el mucho dinero o en el poco dinero. El asunto está en la administración de lo mucho o lo poco, ¿me entiende? Dios es fiel para los que guardan su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra es certera, es fiel y nos enseña. Y aprendemos de la vida de José, un trabajador próspero, un joven que tú dirigiste a través de pruebas y aflicciones. Y tú nos has puesto, Señor, en diversos lugares para trabajar. Y allí como Daniel y como José vamos a encontrarnos con situaciones. Y tú estás esperando de nosotros una reacción como la de Daniel, como la de José. Padre, yo te pido que todos los que estamos aquí hayamos sido edificados con la exposición de tu palabra, porque la exposición de tus palabras alumbra el entendimiento. Gracias, Señor, porque aprendemos cosas eternas que van a bendecir nuestras vidas, que van a bendecir a nuestra familia. Yo te pido, Señor, que prosperes a mis hermanos que están aquí. Que todo lo que ellos hagan sea prosperado, Señor. Pero que ellos sean fieles también. Fieles en todos los sentidos. Con su familia, contigo, con ellos mismos, con sus patrones, con sus empleados. En el nombre de Jesucristo, yo te doy gracias, Señor, porque nos has bendecido. Y si alguno, para finalizar, tiene amargura en su corazón, ya, hermano, ya. Perdona. Perdona. Quita la culpa de aquellos que te ofendieron. De otra manera no vas a poder fructificar. La amargura deja de alcanzar la gracia de Dios y contamina. Perdona. Si alguno quiere perdonar, póngase de pie en su lugar. Vamos a hacerlo así rápido. Es una decisión simple y sencilla, no es complicado. Simplemente es que perdonar. La Biblia dice, de la manera que Cristo nos perdonó, así debemos hacer nosotros. ¿De veras quieren fructificar? Están empezando a gestar su Manasés. Levanten sus manos, ustedes que pusieron de pie, y repitan esta oración a Dios, de corazón, con sinceridad. Díganle, Señor, perdóname, porque habiendo sido perdonado, díganlo fuerte, habiendo sido perdonado por ti, yo no he sido capaz de perdonar. Y he albergado rencor contra el que me ofendió. Pero en este momento, yo lo perdono. Yo los perdono a los que me calumniaron, me ofendieron, abusaron de mí. Yo quiero olvidar. Yo quiero que mi corazón sea sanado, Señor. Perdóname tú a mí primero, y yo los perdono a ellos también. Y dile esto, Señor, quiero dar a luz también a Efraín. Quiero fructificar, Señor, en la tierra de mi aflicción. Quiero fructificar en medio de cualquier situación que yo esté. Quiero fructificar, Señor. Sea, hermano, como tú has pedido y has creído. En el nombre de Jesús. Amén.